púlpito, el mayor enemigo del cristianismo no es aquello que es claramente diferente a la fe cristiana. El mayor enemigo del cristianismo es aquello que se hace pasar por cristiano sin serlo. En términos prácticos, lo que yo le estoy diciendo, hermanos, es que el mayor enemigo del cristianismo que tenemos hoy no es el ateísmo creciente que tenemos en nuestros días. Esa promoción por donde quiera del ateísmo y de todas esas doctrinas y creencias de la evolución y el Big Bang, entonces no es el enemigo del cristianismo principal. Tampoco es el enemigo del cristianismo el islamismo, con todo y el auge que está teniendo y la propagación que está teniendo en nuestros días. Ni es el gran enemigo del cristianismo las religiones orientales como el hinduismo, el budismo. Y la razón por la que no es el gran enemigo es porque la gente puede ver la diferencia y sabe que esto es cristianismo y esto no. El gran enemigo de la fe cristiana son aquellos que se hacen pasar por cristianos, se identifican como cristianos, se venden como cristianos cuando en realidad no lo son. Y esa es la razón por la que a través de toda la Biblia nosotros vemos que una y otra vez los apóstoles nos advierten en contra de los falsos maestros y de los herejes. Prácticamente todos los escritores del Nuevo Testamento de alguna forma nos hacen alusión y nos advierten sobre el peligro que representan los falsos maestros, los herejes y todos aquellos que se disfrazan. En los mismos términos de la Biblia, se disfrazan como ovejas, pero por dentro son en realidad lobos rapaces. Y es así que este texto que nosotros vamos a estudiar hoy es precisamente una de esas grandes advertencias que nosotros vemos en la Biblia sobre el peligro de los herejes o de los falsos maestros. Y como hemos dicho ya, si usted nos ha seguido en el estudio de esta segunda epístola del apóstol Juan, este es el corazón mismo de la carta. Juan escribe esta carta para amonestar, si se quiere, dirigir, exhortar a esta señora y sus hijos, dice el versículo 1, una familia que al parecer estaba hospedando misioneros de los herejes. En el primer siglo, las misiones y la evangelización dependía de que los cristianos hospedaran a los misioneros. Los predicadores itinerantes iban por el mundo y para poder predicar en un lugar, lo que yo hacía es que se hospedaban en hogares de hermanos y a partir de allí hacían su obra misionera. Usted lo ve cuando usted lee el libro de los Hechos, eso es lo que usted ve. Pablo llegaba a una ciudad, predicaba el Evangelio, se hospedaba en casa de alguien y desde allí regaba el Evangelio en la ciudad y los alrededores. Ese fue el método que siempre usó la iglesia desde el primer siglo. Llegaba el misionero, llegaba el predicador, se quedaba en casa de alguien, desde ahí predicaba o seguía su camino a donde iba. Pero ¿qué sucede? Los herejes se estaban aprovechando de esa hospitalidad cristiana. Aquellos que predicaban un falso evangelio también llegaban a las comunidades y si encontraban a alguien que le abriera la puerta, se quedaba en ese hogar y desde allí entonces diseminaba su engaño, su herejía. Y eso era lo que estaba pasando aquí. Había una hermana que al parecer, en virtud del amor cristiano, y por eso las palabras de Juan en este pasaje sobre lo que es el verdadero amor, ella estaba hospedando a estos hombres a pesar de que ella sabía que no traían el verdadero evangelio de Jesucristo. Así que Juan le escribe precisamente para llegar al texto que nosotros vamos a tratar hoy, donde él le va a decir que deje de hacer eso, que deje de hospedar a los herejes. Ahora, para llegar allí, él le da una serie de argumentos que son las cosas que nosotros hemos visto ya en esta carta. Vimos primero que él le deja ver la preeminencia que tiene la verdad en el cristianismo. Por eso vimos ese énfasis marcado en los primeros 4 versículos a la verdad. Quien amo es la verdad, y no solo yo, todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad, y andamos en la verdad, y somos bendecidos en la verdad, y todo la verdad, la verdad, la verdad. Y otra vez el énfasis, hermana, la verdad es el centro del cristianismo. Si perdemos la verdad, se perdió la fe cristiana. Entonces no podemos apoyar al que está diseminando la mentira o el error. Pero luego entonces vimos la semana pasada que él entra a hablarle de lo que es el verdadero amor cristiano. Y él le va a dar una perspectiva correcta. Porque este hermano estaba recibiendo a esos hombres posiblemente, según lo que estamos viendo aquí, como una manera de mostrar amor y misericordia para esos misioneros. Imagínense usted, los pobres no tienen dónde quedarse, van a tener que dormir en la plaza, en el piso, en un sillón, y uno simplemente está siendo un buen cristiano y amándolos. Y Juan le dice, no, eso no es amor. Porque el verdadero amor cristiano siempre se expresa en el contexto de los mandamientos. Si tú haces cualquier cosa para apoyar al que está desobedeciendo a Dios, tú no lo estás amando. El amor nunca se expresa en desobediencia a los mandamientos de Dios, ni apoyando a aquello que desobedece los mandamientos de Dios. Eso no es amor. Ese es el mensaje de Juan en los versículos que vimos la semana pasada, versículos 5 y 6. Pero ahora Juan se introduce de lleno en lo que es, como le dije, el centro de esta carta, y es para hablarnos del peligro que representan estos herejes. Este es un texto bien fácil de bosquejar. Si usted mira el pasaje conmigo, hay tres ideas principales que Juan nos presenta allí. Él nos, primero, nos da la identificación de los herejes, nos ayuda a poder reconocerlos. Segundo, nos habla del peligro que representan los herejes y los falsos maestros para la verdadera iglesia de Cristo. Y finalmente, él termina allí hablándonos de la actitud que como cristianos debemos tener hacia esta persona. Estas son básicamente las tres cosas, los tres puntos que vamos a tratar hoy. Vamos a cambiar un poquito el orden para hacerlo más fácil de asimilar el mensaje, pero lo primero que quiero que veamos es que el apóstol Juan nos deja ver aquí quién es un hereje. Eso es muy importante. ¿Cómo nosotros podemos distinguir el verdadero del falso cristianismo? Mucho por ahí. De hecho, cuando usted toma las estadísticas, te dan tanto por ciento del mundo es cristiano. Pero el grueso de ese porcentaje que le dicen que es cristiano no es cristiano, según las Escrituras. O sea, hay mucho que nominalmente es cristiano. ¿Cómo nosotros podemos distinguir lo que es verdadero cristianismo de lo que es falso? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que existe tal cosa como un cristianismo falso. Eso es lo primero que usted tiene que saber. No todo el que tiene una cruz aquí, o el que dice Cristo, o el que nombra a Jesucristo es cristiano verdadero. Eso es lo primero que hay que estar claro. Entonces, ¿cómo sabemos quién es y quién no es? Esto es importante, como les decía, porque hay dos extremos en lo que generalmente cae la iglesia cuando se trata de este asunto de identificar y de separarnos de los herejes. Uno, un extremo, lo que podemos llamar el ultraseparacionismo, que es esa tendencia a separarme de todo el que piensa diferente a mí en cualquier área. Si no tiene exactamente la doctrina que nosotros tenemos en todos los aspectos, entonces nos separamos de ellos. Ese es el ultraseparacionismo que penosamente nuestras líneas de iglesia, y cuando hablo de nuestra línea de iglesia me refiero a los bautistas, nosotros tenemos doctrina bautista, creemos en los principios bautistas, la doctrina bautista es la de la Biblia, pero creemos en los principios bautistas, y generalmente las iglesias bautistas tienden a eso, tienden al ultraseparacionismo, tienden a aislarse de todo el mundo, aún de ellos mismos. Usted ve que hay bautistas que no se juntan con otro bautista porque tienen diferencia en cualquier cosa. Y es tanta la separación, esa tendencia a separarse de los bautistas, que alguien dijo una vez que incluso en el cielo va a estar todo el mundo gozoso delante del Señor y allá va a haber un grupito a lo lejos. Y cuando va a preguntar, ¿quiénes son esos que están allá? Esos son los bautistas. Ellos tienen su propia sucursal allá del cielo, para ellos solos. Entonces, es una tendencia que tenemos o que tiene esta línea de iglesia. Pero el otro extremo entonces, que no es el ultraseparacionismo, alejarse de todo el mundo, es un hereje porque no piensa igual que yo. El otro extremo es la tendencia a lo que se llama el ecumenismo cristiano. ¿Qué es ecumenismo cristiano? Bueno, si al final cree en Cristo y dice, ¿verdad?, que tiene fe en Cristo y predica los principios cristianos, bueno, pues ya es cristiano, es un hermano, vamos a recibirlo. Usted ve, son los dos extremos, demasiado separación, demasiado abierto. Y tenemos nosotros que buscar el balance entre esas cosas, de manera especial, como le dije, en nuestra línea de iglesia, tener cuidado con el separacionismo extremo. Porque la realidad, mis amados, es que difícilmente usted va a encontrar dos iglesias, es más, no dos iglesias, dos personas, que estén 100% de acuerdo en todo. ¿Usted está consciente de eso? No hay dos personas que estén 100% de acuerdo en todos los aspectos de la doctrina. Eso no existe. Por lo menos un versículo tenemos que tú crees que esté diciendo una cosa y yo otra. O que tú lo entiendes de una manera y yo otra. O que tú lo aplicas de una manera y yo otra. En algo vamos a tener diferencia. Entonces, si nos vamos a separar de todo el que difiere, entonces vamos a tener iglesia de un miembro, todo el mundo. 2 millones de iglesias en República Dominicana, cada una iglesia para cada individuo. No, ese no es el parámetro. Hay dos asuntos que son los que la Biblia presenta y son los que Juan señala en este caso, que son los que te dejan identificar el falso cristianismo. Y lo que estoy diciendo es esto. Hay muchas enseñanzas en la Biblia, hay muchas doctrinas que componen la fe cristiana. Ojo lo que voy a decir, atienda bien. todas las doctrinas de la Biblia y todas las enseñanzas de la Biblia y todas las doctrinas cristianas son importantes, pero no todas tienen el mismo nivel de importancia. Por eso en teología se habla de doctrina de primer orden, de segundo orden y hasta de tercer orden, que son las que tienen más que ver con asuntos prácticos, en cómo hacemos las cosas. Entonces, cuando nosotros consideramos esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que son esas doctrinas de primer orden las que son innegociables. Hay cosas en el cristianismo con las cuales no podemos negociar porque son la esencia misma del cristianismo. Entonces, esas son las que nosotros debemos buscar e identificar en un individuo o en un grupo para saber si es un grupo verdaderamente cristiano. Y esas cosas son las dos que Juan menciona aquí sobre el grupo con el cual estaba enfrentando en este caso. Son la doctrina de Cristo, tanto en cuanto a su persona o a su obra. Es decir, ¿quién es Cristo y qué logró Cristo en la cruz del Calvario? O si lo quiere de otra manera, ¿quién es Cristo y cómo se salva el hombre? Porque eso es lo que enseña la obra de Cristo, es la obra de salvación. Eso es lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿Qué enseña sobre quién es Cristo y cómo se salva el hombre? ¿Qué enseña sobre la persona y la obra de Cristo? Y lo segundo que nosotros debemos preguntarnos entonces es, ¿cuál es la fuente de autoridad? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde reside la autoridad en la iglesia? O, si lo quiere en términos más prácticos, ¿de dónde saca su enseñanza? Esas son las dos preguntas, o las tres preguntas, como usted las quiera ver, que te ayudan a identificar un falso, un verdadero cristianismo. Ahora, ¿de dónde sacamos eso? Mírelo aquí en el pasaje. Fíjese que Juan, lo primero que señala, Juan está identificando aquí a los herejes de su tiempo, de manera particular, usted tiene que tener eso claro. Él está hablando de una herejía específica que había surgido en el primer siglo, que nosotros lo hemos mencionado ya en mensajes anteriores, que era la herejía del docetismo. ¿Y qué era la herejía del docetismo? Esa fue la primera herejía cristológica que surgió en la iglesia. Yo se lo he dicho esto otras veces porque para mí es asombroso. Lo primero que se negó de Jesucristo no fue su deidad. Lo primero que se negó de Jesucristo, obviamente estamos hablando en contexto llamándose cristianos, lo primero que se negó fue su humanidad. Era tan evidente las cosas que este hombre hizo que lo primero que se puso en duda no era que era Dios. Eso estaba bien claro, era que era hombre. Y esa es la doctrina del docetismo. Estas personas enseñaban que tenían una influencia neoplatónica de las filosofías griegas y por tanto ellos enseñaban, creían que la materia es mala, el cuerpo es malo, por lo tanto Dios no podía haberse manifestado en un cuerpo físico de carne. Cristo tenía que ser una especie de aparición, de ahí viene la palabra doce, en griego, que es parecer. Él parecía humano, parecía un hombre, pero no lo era. Era una especie de holograma, era así como Gasparín, más o menos. ¿Usted ha visto lo de Gasparín? ¿Verdad? Que era como un fantasma, pero pues se veía. Así mismito era lo que ellos proponían. Y usted lo ve ahí, mire versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Esa era la herejía, no tuvo un cuerpo físico. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y otra vez, usted tiene que entender que él está lidiando con la herejía de su tiempo, pero nos está enseñando qué es lo que debemos buscar. ¿Qué debemos buscar para saber si es un hereje? ¿Qué dice sobre Cristo? ¿Quién es el Cristo que predica? Sí, te habla de Jesucristo y de Jesucristo y de Jesucristo. ¿Cuál es el Jesucristo que predica? ¿De quién es ese Cristo? ¿Es el Cristo de la Biblia? ¿Es el Cristo que enseñaron los apóstoles del primer siglo? ¿Es el Cristo que la iglesia ha creído por los siglos? ¿O es un Cristo que se inventaron ellos? ¿O es el Cristo a su manera? Como todo el mundo tiene el Dios a su manera. Yo no sé si usted vio, por ahí andaba en las redes una discusión entre una periodista y un pastor tratando el asunto este que está caliente en nuestro día, de la ideología de género y todo ese tipo de cosas. Y cuando el pastor le decía lo que la Biblia dice y cómo Dios estaba opuesto a la homosexualidad, al pecado de la homosexualidad, y lo llamaba pecado y todo eso, y decía, bueno, ese no es mi Dios, yo tengo un Dios que no tiene problema con eso y que recibe a todo el mundo como él. Y ahí yo decía, ahí es que está el detalle, ese es el problema, que todo el mundo tiene el Dios cual, el que ellos quieren, el que ellos se han fabricado. Y eso es lo que pasa con el falso cristianismo, tienen el Dios de la invención de alguien o de la invención de ellos, tienen el Cristo que ellos quieren. Por eso
Algo que también usted me ha oído decir mucho es que el doctor Bob Jones Sr., el fundador de la universidad y todo eso, él solía decir, no me digas que tú crees en Cristo, dime en qué Cristo tú crees y yo voy a saber si tú eres cristiano. Pues porque ese es el asunto central, cuál es el Cristo en que está creyendo. Así como vino el docetismo, que fue la primera herejía, luego surgieron muchísimas. Vino el apolinarismo, vino el eutiquianismo, vinieron los ebionitas. Eso todo es historia del dogma, de la doctrina cristiana. Vinieron los nestorianos, vinieron los arrianos, una serie de herejías que fueron surgiendo y eso nunca ha cesado. Todavía hoy usted se puede ir a cualquier grupo falso, a cualquier secta que hay por ahí, eso es sin falta, todos tienen una perversión de la doctrina, de la persona de Cristo y generalmente siempre junto de la obra de Cristo, no yo, y de la obra de Cristo. Todos tienen un Cristo que no es el de la Biblia, y por si usted no sabe cuál es el Cristo de la Biblia, el Cristo de la Biblia, el que ha creído siempre en la iglesia, la segunda persona de la Trinidad, Dios 100% Dios encarnado en un hombre, 100% hombre, que nació de la Virgen María, concebido en la Virgen por obra del Espíritu Santo, que nació sin pecado y vivió una vida sin pecado y murió en la cruz del Calvario una muerte vicaria, sustitución por nosotros los pecadores, y que resucitó al tercer día de manera corporal, con un cuerpo físico también glorificado, y ascendió al cielo, donde es el único mediador entre Dios y los hombres. Ese es el Cristo de la Biblia, el único mediador entre Dios y los hombres, el único redentor que existe para los hombres, y de allá volverá después a buscar a su pueblo. Ese es el Cristo de la Biblia. Busque ahora, usted oyó todo lo que yo dije, busque cualquier grupo por ahí afuera, todos en alguna de esas fallan, hay alguna de esas que niegan, o Cristo no es Dios, o no es la segunda persona de la Trinidad, o no se hizo hombre, o no es el único mediador entre Dios y los hombres, o en cualquiera de esas fallas, en todas ellas, o su venida no va a ser física y corporal, por ahí uno que enseña que él vino en espíritu, fue el día que ellos habían puesto fecha que iba a venir y no llegó, entonces ¿cómo lo arreglamos ahora? ¿Por qué no vino? No, es que lo entendimos mal, era que su venida era en espíritu, y él llegó en espíritu ese día, el día que se fundó, nada más y nada menos que ese día que él llegó, ¿usted sabe lo que se fundó? Watchtower. ¿Usted sabe lo que es Watchtower? Búsquelo, investiguelo, se lo dejo de tarea. The Watchtower en Nueva York, la Torre de Vigía o el Atalaya, ¿ya le suena? Eso es parte de la doctrina de ese grupo. Pero otra vez, busque todas las sectas y usted ve que todas tienen una perversión en cuanto a la persona de Cristo, pero no solo en cuanto a su persona, en cuanto a su obra. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? La obra de Cristo no es definitiva. Usted le pregunta, ¿cómo se salva el hombre? Y te van a decir, por la fe más, y te llena el blanco ahí, que todo va a ser diferente. Más los sacramentos, más el bautismo, más estas obras, más hacer esto. Cuando la fórmula de salvación en la Biblia, y es, yo se le he dado antes y es importante que usted lo sepa, la fórmula de salvación en la Biblia es esta. Cualquier alteración de esa forma ya es de esa fórmula ya es un hereje. La fórmula es fe en Cristo igual salvación más obras. ¿Lo oyó? Que esa partecita la omite en muchos grupos también. Fe en Cristo es igual a salvación, vida eterna, más obras. Eso es lo que... No, tenemos un libro entero para hablar de eso, de que la fe que salva va acompañada de obras. ¿Cuál es ese libro? Santiago, la epístola de Santiago. Es para eso nada más, la fe que salva va acompañada de obras, si no, no es la fe que salva. Fe en Cristo es igual a salvación más obras. Pero te invierten esa fórmula y te ponen fe más obra igual salvación, fe en Cristo más obra igual salvación, o fe en Cristo igual salvación y ya, tú puedes vivir como el impío que te dé tu gana y tú eres salvo, no importa. No, esto tampoco es el cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero tiene una fórmula clara de salvación. Así que, volviendo al texto, lo primero que nosotros debemos buscar para poder identificar los grupos herejes es qué crees sobre la persona y la obra de Cristo. Si hay cualquier discrepancia con lo que enseña la Biblia y el cristianismo ha creído por 2000 años, entonces es un grupo falso. Pero lo segundo, el segundo elemento, que tampoco falta, busque lo que está también en todos los grupos, es en qué basa su autoridad. O, ¿de dónde viene la enseñanza? Todos los grupos falsos tienen otra fuente de autoridad además de esto. El verdadero cristianismo se basa única, exclusivamente en la fe apostólica, que está ¿dónde? Ahí. Este es el mensaje que Cristo nos dejó por medio de sus apóstoles. Y si usted mira el texto, Juan lo hace ver aquí, en el versículo número 9, mire qué más dice de estos hombres. Cualquiera que se extravía, y esa palabra extravía es que va más allá, literalmente, eso es lo que quiere decir, que progresa, que quiso ir más de lo que ya Dios dijo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la enseñanza, esa es la palabra doctrina allí de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera, permanece en la enseñanza de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Y otra vez, el énfasis es que estos falsos maestros, su fuente de autoridad, sus enseñanzas, no solo las sacaban del mensaje apostólico, sino de donde, ya yo le expliqué, estos tenían ciertas influencias gnósticas. De hecho, pronto vamos a entrar al estudio de Colosenses y vamos a ver que pasaba lo mismo. Por eso Pablo le dice, no se dejen engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Por qué? Porque querían meter la filosofía a la par con la Biblia, y eso era lo que estaba pasando aquí. ¿Por qué? Porque negaron la doctrina de la encarnación, que es imprescindible para la salvación. Si Cristo no era un hombre como nosotros, no podía morir como nosotros. Y si no podía morir como nosotros, no podía ser nuestro sustituto. Ese era el problema. ¿Usted está entendiendo por qué era un problema? Se necesitaba que un hombre muriera en lugar de los hombres. Así como por un hombre la muerte entró a todos los hombres, por otro hombre era que teníamos que ser salvos. Pero ¿de dónde ellos sacaron que no era un hombre? No fue de aquí, porque los apóstoles siempre enseñaron que era un hombre. De hecho, vamos a ver que Juan hace énfasis en esto. Lo sacaron de la filosofía griega, del neoplatonismo. Ellos estaban poniendo la filosofía griega a la par de la Biblia y tenían otra fuente de autoridad además de la Biblia, que era lo que dijo Platón. Pero eso mismo pasa en todos los grupos, búsquelo, yo le animo, todos los grupos, todas las sectas, búsquelo. Que puede que tenga la Biblia y puede que te digan, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero además de la Biblia, aquí hay que agregarle que, póngale otra vez, llena el espacio en blanco, la Biblia y el libro de Mormón, el Atalaya, que sale de lo que se llama las arpas de Dios, que está en el Watchtower, allá en Nueva York. Póngale aquí, ¿qué más? Los escritos de Elena White, los escritos de Elena White. Póngale aquí la ciencia y salud de la otra. ¿Cuál es el otro? Póngale ahí los decretos y cuestiones papales. Póngale ahí todo eso. La Biblia más. Juan dice, el que te dice la Biblia más, no tiene al Padre. El que va más allá, el que se fue de la doctrina apostólica del primer siglo, ya eso no es cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero se fundamenta en la enseñanza de Cristo transmitida a través de sus apóstoles en el primer siglo. Vaya conmigo en su Biblia, haga este ejercicio, que no le mandé esos versículos al hermano, fue ahorita que los busqué, al hermano que proyecta. Vaya primera de Juan conmigo. Juan hace un énfasis grande aquí. Aquí mismo primero en segunda de Juan. Nosotros lo vimos en los versículos 5 y 6, mírelo conmigo, el énfasis de Juan en lo que oísteis desde el principio, mírelo ahí, lo vimos la semana pasada. Y ahora te ruego, versículo 5 de segunda de Juan, estoy en segunda de Juan todavía, y ahora te ruego, señora, como escribiéndote un mandamiento, un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido, que dice él, desde el principio, que nos amemos unos a otros. 6. Y este es el amor, que andemos según su mandamiento. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído, ¿cómo dice él? Desde el principio. Ahora vaya primero de Juan conmigo, versículo 1. Juan está haciendo, va a machacar esta realidad. El cristianismo verdadero no vino después. No, desde el principio ya tenemos el mensaje de la fe cristiana. El que te le añade algo a eso no es cristianismo ya. Mírelo aquí otra vez. Juan 1, primera de Juan 1:1. Lo que era, ¿qué dice ahí? Desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, versículo 13, todos anunciamos. Mire ahora, capítulo 2, versículo 7, ahí mismo en primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido, ¿cuándo? Desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Capítulo 2, versículo 24 al 25. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Capítulo 3, versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído. Oye, Juan, pero tú no te cansas de decir lo mismo. No, él no se va a cansar. Porque lo que Juan quiere que tú entiendas y yo entendamos, y esta señora entiende, y todo el que se dice ser cristiano entiende, que el cristianismo se basa en lo que se dijo al principio. Esto no es que después fulano se estaba bañando y tuvo una revelación, el Señor se le apareció una burbuja de jabón gigante y le dio un mensaje. Eso no es cristianismo. Eso es embute. No, que él estaba borracho, porque era borracho que estaba, porque era un alcohólico conocido. Cuando en el Monte Curam, ¿qué se llama? El Monte Curam, para los que saben de sectas falsas, yo no estoy diciendo nombres por si acaso, yo estoy contando historias aquí, yo no he hablado de grupos específicos ahora, pero él estaba en el Monte Curam cuando se le apareció un ángel y le entregó unas tablas de oro que, por cierto, nadie vio jamás. Solo él las vio, unas tablas de oro que eran el otro evangelio de Jesucristo, que tenía que ponerlo al lado de la Biblia. ¿Usted sabe de quién le estoy hablando? Se lo dejo de tarea también, si no, averígüelo. Así se fundó esa secta, con otro evangelio que le dieron en el 1800 y pico. Oiga, ¿qué? Pero, o sea, por 1800 años faltaba la mitad de la Biblia y nadie sabía, se la dieron a él, fue en el 1800 y pico. Pero así mismo tenemos lo que tienen, como le dije, los escritos de Elena White y lo que tienen, todas esas cosas. Todos tienen nuevas revelaciones, un nuevo mensaje, una nueva enseñanza. Y Juan está desde la primera carta machacando, señores. El cristianismo verdadero se basa aquí, en el mensaje original que se dio en el principio, en el primer siglo, por los apóstoles. De hecho, Judas, que también es una de las últimas cartas que se escribe, dice que contendamos ardientemente por la fe. ¿Cómo que dice? Usted se lo sabe. Una vez dada a los santos. Eso es lo que le está diciendo. Ya se dijo lo que se iba a dar, ¿eh? Señores, no busquen más, ya se dio el mensaje que se iba a dar. Este es el mensaje del cristianismo. Todo el que va más allá, dice Juan, ya tú sabes. ¿Tiene otra fuente de autoridad aparte de la Biblia? ¿Tiene otro lugar donde basa su enseñanza aparte de la Biblia? Eso no es cristianismo. Aunque diga que es cristiano, aunque tenga un crucifijo aquí, aunque hable de Jesucristo, no es cristianismo. El cristianismo se basa en el mensaje del principio. Pero seguimos adelante entonces. ¿Cómo sabemos cuando estamos frente a un grupo hereje, un grupo herético? Tres preguntas usted se hace. ¿Qué enseña sobre Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo se salva el hombre? Según ellos, si te dice cualquier otra cosa que no sea fe en Cristo, le añade cualquier otra cosa a eso, eso es un grupo falso. ¿Y dónde radica la autoridad? ¿De dónde saca su enseñanza? ¡Búsquelo! Mire, los cristianos no apuestan, ¿verdad? Pues yo le apuesto lo que usted quiera, que usted no va a encontrar una secta falsa que le falte una de esas. Las tres siempre están. Un Cristo tergiversado, un método de salvación tergiversado y otra fuente de autoridad, que de hecho es donde salen todos los errores que tienen, porque se basan en algo que no es la Biblia. Pero volviendo a Juan entonces, lo segundo que quiero que veamos en este pasaje que Juan nos enseña es la actitud que nosotros tenemos que tener hacia el engañador. Juan sigue hablando del peligro, pero yo quiero dejar eso al final. Quiero que hablemos primero de la actitud, y esto lo vemos en los versículos 10 al 11. ¿Cómo debemos nosotros responder? ¿Cómo debemos relacionarnos con estas personas que sostienen estas creencias? Dice él, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y déjenme primero dejarle claro lo que Juan no nos está diciendo, lo que esos versículos no nos enseñan, que es, no, debe ser nuestra actitud hacia los herejes. Lo primero es que Juan no nos está llamando allí a ser grosero con ellos, ¿ok? A pesar de que él dice allí, no le digáis bienvenido, yo le voy a explicar lo que esa palabra denota en el original y cuál es la idea, el espíritu detrás de eso. Pero él no está diciendo que tenemos que ser groseros, no está diciendo que usted tiene que verlo en la calle y decir, ¡hijo del diablo! ¡Te va a condenar, hijo de Satanás! No, eso no es. Y eso es importante, hermano. Usted se ríe, pero créame que hay gente que tiene esa actitud hacia los herejes y hacia los falsos maestros. Yo conozco una hermana que ella me dijo que lo que la mantuvo mucho tiempo cerrada al evangelio era que ella vivía al lado de una cristiana que cada vez que la veía le decía, ¡usted está condenada! Le decía. Entonces ya usted sabe, cada vez que yo le decía, La doña no sabía ni decirle buenos días. ¿Cómo está, vecina? No, era cada vez que la veía, usted está condenada. Entonces, así usted no se va a ganar a nadie para Cristo. Entonces, esa no es la actitud que debe mantener un creyente hacia los herejes. Y es verdad que Juan no lo dice explícitamente, pero sí tenemos otros textos que apoyan eso. Por ejemplo, Filipenses 4:5, el apóstol Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Nosotros tenemos que ser gentiles, ¿verdad? Le doy, porque aquí hay gente que estudia mucho la Biblia, y me dirá, ahí la palabra gentileza es más que eso, es verdad, implica más que la amabilidad, pero está incluido también en esa palabra. Y la idea es que el cristiano no debe ser un grosero con nadie, ¿eh? Un grosero, hablarle mal. Yo les he dicho, penosamente muchos cristianos tienen esa mala fama, y le han dado esa mala fama. Los cristianos son aburridos, los cristianos son amargados, los cristianos viven peleando. No, eso no es verdad. La Biblia dice allí, debemos ser gentiles. De hecho, ¿usted cree que la gente quería estar con Jesús era porque él era grosero con la gente? No, era porque era una persona bien amable, bien gentil y bien afable. Era una persona con la que tú podías estar y que no te iba a ladrar cada vez que te hablaba. ¿Usted me entiende? Con todo y que confrontaba, porque se puede confrontar en amor. Que de hecho, nosotros lo debemos hacer en estos casos. Pero oiga otro texto, todavía más claro en este respecto, porque usted dice, bueno, es que él está hablando ahí en sentido general a todos los hombres. Pero mírelo en el caso más específico de los falsos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. Oiga, lo que ya me está cogiendo la hora. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, agarra aquí, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo en que está cautivo voluntad de él. O sea, no debemos ser groseros. No debemos encontrarnos con una persona de otra religión y ladrarle, o hablarle mal, o insultarlo, o mandarlo para el infierno, decirle que son... No, nada de eso. Debemos ser amables, debemos ser gentiles, hablarle con mansedumbre, porque quizá Dios... Señores, no se ha convertido de muchísimas religiones. ¿Cuántos de nosotros no salimos de falsas religiones y de grupos falsos? Hemos salido de allí muchos cristianos. Entonces, si usted trata mal a la gente, si usted es grosero, nunca van a abrirse a que usted le pueda presentar la verdad. Así que lo primero que tenemos que tener claro es que Juan no nos está llamando a ser grosero, pero Juan tampoco nos está diciendo que nosotros debemos desear su mal. Va por la misma línea, pero no es lo mismo. O sea, no es que debemos orar imprecatoriamente, Señor, mátalo a todos. No, 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 ojalá lo choque un tren. Mira eso, tanta gente buena que se muere y este no se lo lleva una patana. No, esa no es la idea. Nosotros no debemos desear el mal de nadie, ni siquiera de estas personas que sostienen, que enseñan, que predican un error. Nuestro propósito con ellos debe ser evangelístico. ¿Qué es lo que queremos? Que se conviertan, que conozcan la verdad. Eso no es lo que Pablo dice, no lo vimos. Que con mansedumbre corrían a los que se oponen, ¿por qué? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Lo que queremos que se conviertan, lo que queremos que se salven. Eso debe ser nuestra actitud, ese debe ser nuestro deseo hacia ellos. Y otra vez le hago énfasis en eso porque hay gente que entiende que si usted tuviera la oportunidad de alguna manera de acercarse, me voy a meter el lío aquí mencionando gente, pero de acercarse al Papa, la actitud que usted tiene que tomar es quitarse un zapato y darle un zapatazo. ¿Quién le dijo a usted, señor? Al revés, usted debe aprovechar eso como una oportunidad para poder hablarle. Si por alguna razón usted llega a ponerse en contacto con él, usted poder hablarle, porque tenemos que tener una actitud evangelística. Oiga cómo Judas, en un contexto más específico de esto, lo dice. En Judas, en la epístola de Judas, fíjese que la epístola de Judas es hablando lo mismo, de los falsos maestros y de los herejes, usted lo ve en el versículo 4. Y él termina diciendo también cuál debe ser nuestra actitud. Él dice, algunos que dudan, convencerlos. Hay gentes en esos grupos falsos que están ahí porque eso es lo que le han enseñado. No conocen otra cosa, pero yo ni siquiera están bien claro en esa creencia. Convéncelo de que están errados, convéncelo de la verdad. A otros, salvad arrebatándolo del fuego. Y él simplemente está hablando de ser agresivos en nuestros intentos de evangelizarlo. Y a otros, él sí entiende que hay un punto ya donde hay gente que... Ya esos son los que por más que usted le hable, usted ve que están cerrados, están bien trancados. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Y a otros... Tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y eso es como vamos a ver, aléjate de esa gente ya. Pero fíjate cuál es la actitud, sigue siendo de misericordia. Cógele pena, pero aléjate. Eso que tú ves que están tan metidos en eso y que no hay manera, no están ni siquiera abiertos a la verdad, aléjate de esa gente, pero no deje de tener misericordia. Pudiéramos decir, no deje de orar por eso. Así que nuestra actitud debe ser no de buscar su mal, sino de buscar su salvación. Debe ser una actitud evangelística. Ojo con esto, ojo, muy importante. Sin embargo, no se atreva, no ose pensar que usted va a evangelizar a un hereje si usted no está bien preparado, ¿eh? Si en un momento aplica esa exhortación de Pedro de que debemos estar siempre preparados para presentar defensa ante la fe cuando usted intenta evangelizar a una persona de otra religión. Sobre todo, por ahí hay religiones que lo entrenan muy bien para rebatir los argumentos bíblicos que tú le vas a dar. Y tú tienes que conocer bien sus herejías y saber cómo probarlo bien con la Biblia, que están errados. Yo se lo digo porque conozco un caso. En La Caleta pasó con una hermana recién convertida, se acababa de convertir a Cristo, ella tenía mucho celo, mucho deseo por evangelizar, y se le ocurrió que ella iba a evangelizar a su vecina Testigo de Jehová. O sea, una gente que le dan, un intensivo que le dan, un entrenamiento, mira, como lo cual, de un centro que le dan, de 3 meses, preparándolo para diseminar sus herejías. Y ya usted sabe qué pasó, que de allá para acá vino ella, pastor. Yo fui a hablar con una vecina mía, porque usted habla mucho del evangelismo, y yo fui a evangelizarla. Y yo creo que puede ser verdad lo que ellos están diciendo. O sea, la que terminó evangelizada fue ella. ¿Usted entiende el asunto? Yo tuve que decirle, mire hermana, ven, vamos a la Biblia otra vez. Tuve que agarrar la Biblia con ella, llevarla pasaje por pasaje, enseñarle que no es verdad lo que ellos enseñan, que está errado en muchas cosas. Pero la idea es esa, si usted no está bien preparado, no se mete en eso, ¿ok? En evangelizar a una persona de una secta o de un grupo herético, pero sí debe ser nuestro deseo, nuestra intención ganarlo para Cristo. Otra cosa que Juan no nos enseña aquí, ojo con esto, cuidado con esto, voy a aclarar, oiga todo el mensaje, pero Juan no nos está diciendo tampoco que nosotros no debemos dejar entrar a nuestra casa a nadie que no sostenga la misma creencia que nosotros. ¿Ok? Oiga lo que yo le estoy diciendo. Cuando Juan dice allí, no les recibáis en casa, vamos a explicar en un momento lo que eso significa, no significa que no puede entrar a tu casa nadie que no sea cristiano, porque en ese caso no entraría nadie. Usted no tiene familiares que no son cristianos, que son de otro grupo, así sea de la religión tradicional, todos tenemos. Entonces, si eso es lo que Juan nos está diciendo, no podemos dejar entrar a nadie, ni al tipo del colmado que te trae el botellón de agua. Déjalo ahí en la puerta, porque yo no te puedes entrar aquí. Porque, no, eso no es lo que él está diciendo. Vamos a explicar qué es lo que significa ese no le recibáis en casa, pero la idea es esa. No es que, bueno, si alguien que no tiene la misma creencia que yo, que no cree el cristianismo de la Biblia, entra a mi casa, yo estoy en pecado porque Juan dice que no lo deje entrar. No es de eso que nos está hablando. Entonces, ¿de qué nos está hablando Juan? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra misión con relación a los herejes? 3 cosas nosotros vemos aquí. Lo primero, y ya lo vimos que lo hizo en el versículo 1, es identificarlo y señalarlo. La iglesia, como columna y baluarte de la verdad, debe poder señalar y decir, eso es un grupo falso, eso es un grupo herético, eso no es cristianismo verdadero. Eso es lo que Juan está haciendo. Juan está diciendo, el que llega a ti con esta creencia de los docetistas no es cristiano. El que tiene otra fuente de autoridad que no es la Biblia no es cristiano. Lo está señalando específicamente. Y nosotros vemos eso en toda la Biblia, no solamente Juan. A mí siempre me ha llamado la atención, yo les he dicho otras veces, cómo los escritores bíblicos no tenían pelo en la lengua para decir, fulano es un hereje. Oye, que usted no puede hacer eso, porque le digo, nada más con lo que yo estoy diciendo aquí, ahorita salen diciendo que yo, que mira este, cómo está juzgando a las personas y todas las cosas, pero eso está en la Biblia. ¿Usted cree que soy yo el único que me paro aquí y digo, esto está mal, este grupo está mal, esto está mal? Mírelo ahí, mire la Biblia. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milite por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son nombres, Himeneo y Alejandro, lo señaló, esos son herejes, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y aquí es donde usted dice, ah, pero espérese, pastor, lo entregó a Satanás, usted lo dijo ahorita. Sí, por eso que hay que conocer toda la Biblia. ¿Qué es entregar a Satanás en la Biblia? ¿Tenemos otro caso de entregar a Satanás en la Biblia? Sí, el pastor que lo predicó, él sabe bien de eso. 1 Corintios, como él dice, 5. El caso de, 5 es, el caso del del fornicario que estaba en su iglesia. Era un hermano y lo entregaron a Satanás. Pablo dice, entréguelo a Satanás. ¿Qué es entregar a Satanás en la Biblia? No es decirle, está condenado, que te lleve el diablo. No, entregar a Satanás es sacar de la comunión de la iglesia. ¿Usted entiende eso? Eso es lo que es entregar a Satanás. Ojo con eso, porque eso es sumamente importante. La Biblia está diciendo que un cristiano que es excomulgado de su iglesia, sacado de la comunión de su iglesia, está en manos del diablo. Por eso es que es tan peligroso eso, hermano. La gente se toma a la ligera. La iglesia no es un relajo. Lo peor que le puede pasar a una persona, si de verdad es cristiana, es que su iglesia lo saque de la comunión de la iglesia, porque está entregado al diablo que está. La iglesia es el lugar más seguro del universo, señores. Porque ni la puerta del Hades perseverarán contra ella, dijo el Señor. Si te sacan de tu iglesia, de la comunión de la iglesia, tú te entregabas al diablo. Eso fue lo que Pablo hizo, simplemente lo excomulgó para que aprendan a no blasfemar. Para que con los fundazos, como pasaba con el Corinto, cuando el diablo acabe con ellos, entonces ellos digan, es verdad, se arrepienten y vuelvan. Que de hecho pasó. ¿Usted vio primero a los Corintios? ¿Qué pasó con el fornicario? Se arrepintió y volvió. Pero lo entregaron a Satanás primero para que lo sonara. ¿Para qué? Para que se arrepintiera y volviera al camino. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Mire otro, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15 al 18. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, aquí está otra vez, Himeneo y Fileto, aquí está el Himeneo de ahorita con otro nuevo, Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Aquí había otro hereje. ¿Y qué hizo Pablo? Ese es un hereje. Y mira la herejía que está enseñando. Los cristianos debemos señalar los herejes. O sea, que no me acusen a mí de juzgar y de falto de amor. No, yo estoy haciendo lo que la Biblia me enseña que yo debo hacer. Decirte, hermano, ese grupo, esa persona, ese son herejes. Y mira la base sobre esto. Eso es lo que Pablo está haciendo. Si usted quiere más ejemplos, usted nada más busca Apocalipsis, donde Juan habla de los nicolaítas y lo señala, el grupo de los nicolaítas, y donde habla de una hermana que se hacía llamar profetisa en Tiatira y le dice que era una Jezabel. O sea que la Biblia señala y nos manda a señalar a los herejes y identificar a los herejes. Pero todavía más, lo segundo que Juan nos deja ver bien claro en este pasaje es que no debemos apoyar el ministerio de los herejes. Y eso es todo lo que significa la idea, no lo recibáis en casa. Como yo le expliqué, eso no es no le abra la puerta ni no lo deje que pase. No recibirlo en casa era que no lo hospedara. Por eso le expliqué la introducción, cómo funcionaba esto. Los misioneros venían, los predicadores itinerantes se hospedaban en casa de alguien y desde allí ellos hacían su obra misionera. Lo que le está diciendo, no los hospedes, no apoyes su ministerio, no haga nada que favorezca que ellos sigan diseminando la mentira. Y eso nosotros tenemos que llevarlo a nuestro contexto, porque hoy en día no se te van a quedar en la casa. Pero hay muchas maneras como tú puedes estar apoyando a los herejes. Muchísimas apoyando su ministerio. Para empezar, nunca ofrende al ministerio de un hereje o de un grupo herético, no de dinero para esa obra. Tampoco apoyes en ningún tipo de los productos que ellos venden y hacen. Las revisticas, ¿cuántos son los que le compran las revisticas? Los que salen por ahí con una mochilita. No, los cristianos no, ya no la venden. Sí, ellos te piden algo, ellos te la dan, pero te dicen, pero si tú me das algo, si no, pregúntale a un hermano que le cayeron atrás, pero dame algo, hombre de Dios. Pero la idea es, los cristianos no compramos los libros de los herejes, no vemos las películas que hacen los herejes, que hay muchas. Ay, pastor, mira esa película más buena. Ay, a mí me han mandado. Mira, tiene un mensaje más bueno, y cuando tú la ves, es verdad, tiene un mensaje moralista. Un mensaje basado en los principios morales de la Biblia, pero es una película hecha por herejes y tú lo ves, que son del grupo de qué sé yo quién. Hermano, los cristianos no apoyamos los ministerios heréticos, pero tampoco le vemos los programas de televisión, pero tampoco le oímos, ¡ay, ya va el hombre! ¿Con qué que le voy a hablar ahora? De la emisora de radio, de los herejes, eso es apoyar el ministerio de los herejes. Oírle la emisora de radio. ¿Cómo que se llama? Transmundial. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es? Ah, la voz de... yo no sé, hay muchísimos raros. Pero yo estoy hablando de uno específico. Ellos saben cuál es que yo estoy hablando. Aquí hay hermanos que por más que uno se lo ha dicho, ellos siguen sintonizando su cuestión de los herejes. Hermanos, los cristianos no apoyamos los ministerios de los herejes. Estos ministerios viven de la sintonía que la gente pone. Ah, pero ¿qué hace que yo lo haga? Bueno, que tú no lo estás haciendo, porque Dios te dice que no lo haga, no lo apoye. No le compre los libros, no le compre la revista, no le vea la película, no le oiga la música. No vea los programas de televisión, los programas de radio, no le dé like en las páginas, no esté viendo las páginas de ellos, no lo apoye en ninguna manera. Mire por qué, dice él allí. De hecho, sigue diciendo que nosotros no solamente no debemos recibirlo en casa, sino que no debemos decirle bienvenido. Y aquí es donde voy. ¿Qué es eso? Que yo no lo puedo saludar. No, no es eso. La palabra bienvenido, según los estudiosos de las lenguas originales, dicen que esa era una expresión que denota comunión y aprobación. Era la idea de recibirlo como un hermano. Ese es el punto. Él está diciendo, hermano, los creyentes nunca debemos dar la impresión de que somos hermanos de un hereje. Nunca. Tiene que haber una línea clara de separación. Que se vea claro, yo no apoyo eso. Yo no estoy de acuerdo con ellos. En ninguna manera apruebo lo que se está haciendo. Eso es lo que denota esa palabra. No lo reciba como parte de la comunión. Algo que yo le he citado otra vez, que a mí me llama mucho la atención, es que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, no tienes que buscarlo, cuando Pablo estaba predicando en una de las ciudades, dice que venía una muchacha endemoniada, y oiga lo que esa muchacha decía. Todos los días que Pablo pasaba con Silas, dice que esta muchacha gritaba, oiga, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Amén, ¿verdad? Dice uno. Pablo debió decir amén. No, era mentira lo que ella estaba diciendo. Era verdad. Era una promoción para el Evangelio eso. Era una promoción para el Evangelio, pero ¿de quién estaba viniendo? Del diablo, exactamente. ¿Y cuál es el problema? Usted sabe, mire lo que pasó, dice Pablo. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu inmundo, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella hora. A Pablo no le gustaba el cansito. ¿Usted sabe por qué? Porque el problema es que se pierde la línea divisoria. La gente ve a esta muchacha promocionando a Pablo y a los predicadores del Evangelio y que empezaban a entender, ah, esto es lo mismo todo. Eso no importa, ellos están de acuerdo con eso. Y ese es el punto, los cristianos debemos mantener una línea clara de separación. Que la gente vea que no es lo mismo todo. La gente tiene que ver que nosotros no creemos lo que ellos creen y no apoyamos lo que ellos hacen. No estamos de acuerdo en ningún sentido. No somos enemigos, no le vamos a dar una pedrada. Pero no estamos de acuerdo y en ninguna manera somos hermanos en Cristo. La Biblia es completamente antiecuménica y eso está por todos los lados. En Romanos 16:17, oiga lo que dice Pablo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. El cristiano no puede estar dique, en comunión espiritual, en un culto con un impío, en un culto de unos herejes. No, el cristiano no puede participar de esa cosa. Yo se lo he dicho otras veces. Hermano, los cristianos no podemos participar ni de ceremonia, ni de culto, ni de nada, de ningún tipo de un grupo herético. De ningún tipo. ¿Por qué? Porque tiene que verse la línea clara de separación. Porque si no, y es lo que Juan dice, tú estás participando de sus malas obras. ¿Cómo así? ¿Cuál es la mala obra del hereje? Diseminar el error. ¿Y de qué manera yo hoy sentarme en una ceremonia o en un culto, en una iglesia herética, yo estoy participando de diseminar el error? Hermano, ¿tú estás consciente que los cristianos no nada más predicamos con la boca? Pablo le dice a los corintios, vosotros sois cartas, epístolas, literalmente, de Cristo, leídas por todos los hombres. Hay gente que no te deja hablarle, pero te están viendo. Y si ellos te ven sentado a ti en un culto de una iglesia de esa herética, de lo más bien, participando de la ceremonia y del culto, ¿qué van a decir? Ah, pero como que esto es lo mismo. Yo veo que no es nada, porque mira, ellos van ahí y no tiene problema. Tú estás predicando lo que ellos predican al hacer eso. Y por eso la Biblia nos manda mantener clara la línea de separación. Los cristianos no participamos en ninguna actividad hecha, promocionada, dirigida por los grupos heréticos de ningún tipo. Porque si lo hacemos, dice Juan, estamos participando de su mala obra. Estamos siendo parte de diseminar la herejía. Aunque sea que usted nada más está ahí sentado. Entonces tenemos que estar claro en eso. Juan lo deja claro también en 1 Juan 1:1-3. Él sienta las bases para la comunión espiritual de los creyentes. Mírala aquí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestra mano tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Esto es lo que él está diciendo. Si tú no crees lo mismo que yo, no podemos tener comunión espiritual. Tan sencillo como eso. No puede haber comunión espiritual. No podemos participar. Esto es lo que Pablo le dice también a los corintios. ¿Cómo ustedes se van a sentar bajo un culto idolátrico? No, porque nosotros lo que estamos esperando es la carne, que dicen después. Usted sabe el lío que había en Corintios, que se ha predicado eso. Que hacían sacrificio a los ídolos y después esa carne la vendían barata. Y a veces iban hermanos para conseguir la carne barata, porque tú sabes que hay que tener el peso, porque de una vez los hermanos te buscan una razón por la que ellos están haciendo lo que la Biblia dice que no haga. Y hay que tener el peso, la carne sale baratísima, entonces nosotros vamos ahí, nos ponemos en primera fila y después que termine el ritual nosotros vamos y compramos la carne ahí mismo, antes que se gaste. El pueblo dice, no, pero que eso no puede ser. Yo no hay ningún problema que usted se coma la carne. Dice Pablo, la carne es carne y eso no es nada. El problema es que tú no puedes estar ahí cuando se está adorando un ídolo, porque él cuando se adora a ídolo, ¿qué es lo que se está adorando? Dice Pablo en 1 Corintios. Al diablo, los demonios. Entonces tú vas a estar ahí participando de la adoración a demonios para comprar una carne después. No, no se puede. Los cristianos tenemos que mantener la línea clara de separación. Así que, volviendo a Juan, Juan nos dice allí, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Debemos identificarlo y señalarlo. Nosotros debemos en ninguna manera apoyar su ministerio y debemos mantener la separación clara. Que se vea que no estamos de acuerdo, que no apoyamos ni participamos de ninguna de sus obras. Finalmente, y más brevemente, Juan nos deja ver aquí cuál es el peligro. ¿Cuál es el problema con esto, pastor? Después de todo, aunque sea mal, ellos están predicando a Cristo. No, no es tan sencillo el asunto. Lo primero es que él nos deja ver aquí que cuando nosotros participamos o apoyamos de alguna manera estos ministerios, nosotros estamos echando a perder el trabajo de la obra de Dios. Puede ser de los apóstoles, puede ser de ellos mismos. Lee el texto, versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Hay una variante de ese versículo en algunos manuscritos donde dice el fruto de nuestro trabajo. De hecho, si usted agarra la Biblia de las Américas, dice, tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado. Cuídense de no echar a perder, dice la Nueva Versión Internacional, el fruto de nuestro trabajo. Y lo que Juan, al parecer, está diciendo es esto, señores, nosotros los apóstoles dimos nuestra vida para diseminar el verdadero evangelio. Y ahora ustedes van a apoyar que se disemine la mentira. Eso es lo que él está diciendo. ¿Por qué no debemos apoyarlo? Señor, usted sabe lo que ha costado que la verdad llegue a la gente. No hay una empresa en la historia humana que haya costado más que la empresa del evangelio. Más, no solamente en recursos materiales, en vidas humanas. El evangelio no llega a ningún sitio sin la sangre de gente que da su vida para ello y gente que renuncia a todo para ello. Para que después que llegue el evangelio a un sitio, entonces nosotros, los que ya tenemos el evangelio, estemos apoyando la mentira. Y estemos apoyando que se riegue la mentira. Juan está diciendo, entonces nosotros dimos nuestra vida para llevar la verdad y ustedes ahora van a apoyar la mentira. Eso es lo que le está diciendo. Ustedes van a echar a perder lo que nosotros hemos hecho. Y hay un mensaje interesante para todos aquí. Es que, señores, miren, cada generación tiene la responsabilidad de mantener el trabajo que se ha hecho y no echarlo a perder. El apóstol Pablo le dice, 2 Timoteo 1:4, este fue 2 Timoteo la despedida de Pablo. Pablo se está despidiendo, está a punto de morir. Y él le dice a Timoteo, oiga, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito que por el Espíritu Santo mora en nosotros. Y la idea es como que el Señor nos da un encargo, nos da un paquete que cada generación debe irla pasando a la otra y a la otra. Y es la misión de cada generación asegurar que no sea mi generación que esto se eche a perder. Vamos a ponerlo en términos prácticos, lo más práctico que puede ser. ¿Cuánto que cumplimos? 38. ¿Cuánto que cumplimos? Perdón, yo tengo el Señor. Yo no me acuerdo ni de mi edad, por si acaso. Yo no sé cuánto yo tengo. 38, ¿verdad? ¿Qué cumplimos? Tú, bueno, no estoy tan mal. Aquí hay un trabajo de 38 años que se ha hecho para tener esta iglesia. Y ya la generación está pasando, la que fundó esto, porque ya están soltando el culto los domingos. Yo no sé si usted sabía, pero ya a mí me encaquetaron que yo sí que voy a predicar los domingos de la mañana. sea que cada vez más van soltando, ¿verdad? Así que debe ser. Pero le toca a mi generación ahora asegurarse que el trabajo de 38 años que se ha hecho aquí no lo echemos a perder, siendo livianos y permisivos en la doctrina y en la práctica. Y eventualmente le va a tocar a la próxima generación, ¿dónde está? Mira, allí, a los que están allá, y le van a hacer así, toma. Le toca a usted y ahora que esta iglesia siga firme y sigue la verdad y sigue estable. Le toca a ustedes, y cada generación debe asegurarse de guardar el buen depósito, y eso es lo que Juan le está diciendo. Entonces, nosotros nos fajamos a hacer la obra y ahora ustedes la van a echar a perder. Eso es lo que le está diciendo, apoyando a los herejes, apoyando el error. Pero todavía más, él le dice que el peligro es que ellos pierdan su propio galardón. Mirad, versículo 8, por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, nuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y la idea de esto es muy sencillo. ¿Quién sabe que trabajar en la obra del Señor traerá recompensas eternas? ¿Quién sabe de eso? ¿Está consciente? Todos deberíamos estar conscientes, ¿verdad? Nada que tú hagas para la obra quedará sin recompensa. Bueno, pues, todo lo que tú haces en daño, en perjuicio de la obra, también se te será tomado en cuenta. Y puedes perder lo que tú hayas hecho, lo que hayas logrado, por estar apoyando, por estar haciendo algo que favorece el error. Oiga como lo dice el mismo Juan en Apocalipsis 3, o el Señor hablando a una de las iglesias, le dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Usted sabe lo que está diciendo, ¿quiénes saben de las coronas y las recompensas celestiales? Usted sabe que usted la puede perder. Eso no está seguro, eso no está de que no, eso está en el banco con garantía. No, eso está ahí porque tú te fajaste, pero si tú deshaces lo que hiciste bien, entonces tú lo puedes perder. Y eso es lo que está enseñando Juan a ellos. No vayan a perder, ahora ustedes también han trabajado por esto, no vayan ahora a perder su recompensa por estar apoyando lo que no deben estar apoyando. Pero lo peor de todo, el peor peligro que tiene apoyar la herejía y participar de la herejía es la perdición de las almas. Como ya vimos en el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El cristianismo, señores, no se trata de normas morales. Bueno, pero es que ellos enseñan a amarse y promueven el portarse bien. Mire, yo quiero que usted vea que una de las fuerzas más grandes que está deteniendo la inmoralidad de hoy son muchas de esas grupos y sectas falsas, ¿verdad? Pero el cristianismo no se trata de moralidad. Es verdad que hay una forma de vivir, hay una moralidad que es cristiana, pero el cristianismo se trata de Cristo. Y lo que salva es la fe en Cristo, el Cristo de la Biblia. Y cuando la gente cree en un Cristo falso, aunque sea muy bueno, se va para el infierno. Porque lo que salva es creer en el Cristo de la Biblia. Eso es lo que hemos visto en toda la Escritura. Entonces tú puedes estar apoyando esta cosa porque ellos están favoreciendo algo bueno, sin embargo están mandando gente para el infierno. Porque están enseñando un evangelio pervertido. Y tú estás siendo parte cuando tú lo apoyas. Tú estás ayudando a que gente se condene al seguir un falso evangelio. Juan termina entonces la carta, versículos 2 y 13, con una nota personal. Dice, tengo muchas cosas que escribiros. Obviamente, él no podía tratar todo lo que quería decirle sobre este tema en una carta. De la misma manera que yo no puedo hacerlo todo en un mensaje. A veces yo bajo de aquí y los hermanos vienen a decirme, pero mire, pastor, y este caso, y usted no dijo esto, y usted no dijo aquello. El problema es que en un mensaje yo tengo una hora y 5 minutos aquí. No se puede en un mensaje tratar todo sobre todo. Ahora, mira lo que Juan le dice. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Ahora espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Así que yo te hago esa misma invitación. ¿Tú tienes dudas, inquietudes, preguntas? Pastor, pero ¿y este caso, hermano? Vamos a hablarlo cara a cara. Yo estoy ahí abajo todas las semanas en la oficina. Tú vienes, pones una cita y me planteé el caso. Ahora, ten presente que yo te voy a llevar no a lo que yo creo ni lo que tú crees. ¿A dónde que yo te voy a llevar? A lo que Dios dice. Ahora la pregunta es si tú estás dispuesto a hacer lo que Dios dice. ¿Tú ves? Porque hacer lo que Dios dice es lo que va a traer gozo. Mira cómo él termina diciendo. Hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Usted vio cómo él lo dijo en el capítulo 1 de 1 Juan también. Para que nuestro gozo sea cumplido. El propósito de decirte lo que la Biblia dice, que tú tengas gozo. Porque no hay mejor gozo que la obediencia al Señor. Pero fuera del camino del Señor, lo que hay es maldición y tormento. Vamos a orar. Padre bueno. Gracias por tu palabra, gracias Señor, porque ella es la lámpara que nos guía. En la oscuridad de este mundo, tantas cosas, tantas propuestas que se nos hacen, Ella está allí para mostrarnos lo que tú quieres que hagamos, lo que es bueno para nuestra vida. Danos gracias, Señor. Una vez más te decimos como al principio, como hiciste con Lidia, que abriste su corazón, abre el nuestro, para recibir, y no solo recibir, sino aplicar y vivir tu palabra, para que podamos experimentar el gozo que viene en obedecerte y hacer tu voluntad. Y si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, ábrele sus ojos para que pueda ver el error de su camino y pueda ver que solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.